Primer libro de Samuel, capítulo 24. Nos dice la Escritura que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después, y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a caza de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová, pues, será el juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano, firme y estable, júrame pues, ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. No es fácil soportar una prueba como la que se le presenta a David, teniendo al alcance de su mano acabar con la vida de su enemigo y liberar a Israel de un rey impío que, entre otras cosas, como recordaréis, mató a los sacerdotes de Nob, arrasó la ciudad de los sacerdotes y no perdonó la vida ni a mujeres, ni a ancianos, ni a niños. Esto es lo que hay en el histórico haber de Saúl. Y a pesar de eso, y sobre todo esto, también persigue a David para darle muerte. Por lo tanto, la tentación que tiene delante de sí David es bastante importante. Darle muerte a un enemigo de Dios, a un enemigo del pueblo de Israel, a un enemigo personal. Así que cualquiera habría entendido sin problemas que este rey merecía la muerte. Con este trasfondo, vemos que David no toma la justicia por su mano, no se rebela contra la autoridad, no actúa en contra de ningún mandamiento, no atenta contra ningún principio, sino que su proceder es estrictamente aquel que tiene que ver y está en sintonía con el temor de Dios. Esto es importante que no lo perdamos de vista, porque si no, no sabremos por qué David actúa como actúa. ¿Cómo mantenemos el temor de Dios en nuestros corazones? Esta es la pregunta que nos hacíamos en el sermón pasado. ¿Cómo mantenemos el temor de Dios en nuestros corazones de manera que podamos actuar como David, regidos por principios y no por deseos, no por caprichos o no por intereses, sino por principios? La semana pasada dimos 4 de las 8 directrices que nos ayudarán en nuestra vida para mantener una conciencia sensible a Dios. Y dijimos, en primer lugar, que nos teníamos que asegurar de apropiarnos de las promesas dadas por Cristo en el nuevo pacto. Estamos en el contexto del temor de Dios. Lo primero que tengo que recordar, me tengo que apropiar de las promesas dadas por Cristo en el nuevo pacto. Y decíamos la semana pasada que la Escritura nos habla de la presencia del temor de Dios en el corazón como resultado de la obra que Dios hace y lleva a cabo en el cumplimiento de sus promesas dadas en el nuevo pacto. Leíamos el libro del profeta Jeremías, capítulo 32, versículo 40, donde Dios dice: haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Importante. La promesa que Dios da en el nuevo pacto para todos aquellos a quienes ha llamado a la salvación es que pondrá su temor en nuestros corazones. Pero yo me tengo que apropiar de estas promesas porque son para mí. Mientras seamos un extraño a las bendiciones del nuevo pacto, la descripción que da el apóstol Pablo acerca de los impíos en Romanos capítulo 3 versículo 18 seguirá siendo tu experiencia. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Esa es tu vida? ¿No hay temor de Dios delante de ti? Entonces tú no eres un hijo de Dios. A no ser que vengas a Cristo con arrepentimiento y con fe, invocando la sangre del pacto derramada para los pecadores, y te acojas a ella, no tendrás ninguna esperanza. En segundo lugar, estuvimos viendo que si quieres mantener e incrementar tu temor de Dios, debes alimentar tu mente con las Escrituras. Interesante. Resulta que hay que estudiar las Escrituras. Hay que escudriñar las Escrituras. Cuando nuestra relación con las Escrituras comienza a decaer, el temor de Dios comienza a enfriarse. Porque nosotros nos sustentamos en el temor a Dios mediante un estudio sigiloso y cuidadoso de las Escrituras. La realidad es que no puedes crecer más en el temor de Dios de lo que puedas crecer en tu comprensión y en tu asimilación de la palabra de Dios. Si desechas el estudio de las Escrituras, tu temor de Dios se enfría. Así que cuando seas tentado a pasar por alto la disciplina que te lleva a someterte a la Escritura, a que medites en la Escritura, a que te apropies de las promesas de las Escrituras, recuerda que este declive es parte del sutil trabajo de Satanás para apartarte de la influencia santificadora del temor de Dios, porque va en conexión directa. En tercer lugar, estuvimos viendo: alimenta tu alma con la realidad del perdón de Dios. Hacíamos una referencia al Salmo 130, versículo 3, donde se nos dice: Señor, si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? ¿Quién podrá mantenerse? Esta es una realidad. Si Dios tuviera que tener en cuenta cada pecado que hemos cometido y nos pusiera ante su presencia para que le demos cuenta de lo que hemos hecho, no podríamos mantenernos en pie. Pero después el salmista responde a su propia pregunta diciendo: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Por lo tanto, está la voluntad de Dios para perdonar. Y esto debe hacer que tengamos conciencia de la realidad del temor de Dios. Un Dios que perdona pecadores, un Dios que perdona a aquellos que han transgredido su ley. Por lo tanto, esto debe hacer que el temor de Dios se arraigue con firmeza en nuestros corazones. En cuarto lugar, estuvimos viendo la necesidad de alimentar nuestra alma con la grandeza y la majestad de Dios. Leíamos el texto de Apocalipsis capítulo 15, donde se nos dice que allí se canta el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Así que aquí vemos al coro celestial que dice, al contemplar su grandeza, que es imposible que una criatura racional no tema a Dios. Esto es lo que ellos están cantando. Es imposible que una criatura racional no tema a Dios. Es imposible. Por eso se preguntan en el coro, ¿quién no te temerá, oh Señor? ¿Qué criatura racional no te temerá? El principio que debemos extraer como pueblo de Dios es que si quieres crecer en el temor de Dios y que tu conciencia sea sensible a sus mandatos, debes alimentar esa conciencia con la grandeza de Dios, el Dios creador, que por su voluntad hizo los cielos y la tierra. El Dios que llevó a cabo la obra de la creación, haciendo que de la nada tengamos todo lo que existe. Y ahora comenzamos con las otras cuatro directrices que nos deben seguir ayudando, como a David le hicieron, a estar en sintonía con Dios y sometidos a su voluntad. ¿Por qué David actúa como actúa? Si no es porque mantiene esto fresco en su memoria y porque lo aplica directamente en las situaciones en las que les ha tocado vivir. Así que vamos a ver hoy, en quinto lugar, la necesidad que tenemos de traer ante nuestra conciencia la presencia de Dios. Muchos de los que viven en este mundo y muchos de los que se llaman cristianos piensan que Dios está allá arriba y ellos por aquí pueden hacer lo que quieran porque Dios no les ve. ¿Cómo se engañan? Dice el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 17: persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Esto qué incluye? La palabra todo. No tenemos que irnos a Oxford a estudiar qué significa la palabra todo. Es todo. Estamos cada día realizando distintas actividades en nuestra casa, en el trabajo, en la universidad, en el instituto, en nuestro tiempo de ocio. Y es precisamente en medio de todas esas actividades, repito, en medio de todas esas actividades, cuando debemos cultivar la conciencia de la presencia de Dios. ¿Tú cultivas conscientemente la conciencia de la presencia de Dios que te está mirando? Un pasaje que expone muy bien cómo se hace esto es el Salmo 16, en el versículo 8. Allí nos dice David: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Y si Jehová está siempre delante de ti, ¿tú vas a hacer lo que se te ocurre hacer según el deseo de tu corazón, o vas a restringir el deseo de tu corazón por temor a Dios? ¿Qué vas a hacer? Es que mis padres no me ven. Ja, 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 ja. No hace falta que tus padres te vean. Es que mi pastor no me ve. Ja, 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 ja. ¿Nos da una risa? No hace falta que tu pastor te vea. El que te va a juzgar va a ser Dios. David está diciendo que en cada situación pone a Dios delante de él de manera que le sirve para tener una conciencia sensible y ser consciente de que en la situación en la que esté, sea lo que sea que esté haciendo en su vida, Dios está a su lado. Tiene que ser consciente de la presencia de Dios. El tener conciencia que ante cualquier cosa que estemos haciendo o pensando, Dios está presente y te está observando, produce que nos retraigamos de hacer algo que atente contra su voluntad. Porque el temor de Dios está en nuestros corazones y Él me ve. Por lo tanto, si Dios me está viendo, yo no puedo hacer lo que el deseo de mi corazón quiere hacer. Tengo que mortificar mi pecado. Mortificar es matar. Es arrancarte un brazo. ¿A quién le gusta que le arranquen un brazo? A ninguno. Pues así está el pecado de integrado dentro de nosotros, que tenemos que mortificarlo. Esto significa también que debemos meditar a menudo en el Salmo 139, que leíamos en la introducción, y las verdades que contiene este Salmo. Debemos recordarlo, debemos leer y meditar en la palabra de Dios. Debemos dedicar tiempo a solas a meditar. ¿Quieres cultivar la conciencia de la presencia de Dios? Lee el Salmo 139. Dice David: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré? ¿Dónde me puedo esconder? ¿A dónde huiré de tu presencia? Para que no me veas y luego me acuses. ¿A dónde me iré? Si subiré a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Da igual donde me vaya a esconder, no me puedo esconder de tu presencia. Estos versículos lo que hacen es captar el agudo sentido de David sobre la presencia de Dios. Es ese sentido el que le hace detener su mano cuando tiene al rey delante de él, tiene muchas razones para matarlo, lo puede matar y no lo hace. Por eso dice en el Salmo: a Jehová he puesto siempre delante de mí. David está describiendo una disciplina. Ya sabemos que a nadie le gustan las disciplinas. Nos gustan que todos hagan lo que nosotros queremos. Pero esto es incompatible con la vida, a no ser que seas Nerón o Napoleón. Pero si no eres ni Nerón ni Napoleón, tienes que someterte a todas las autoridades y hacer lo que se espera responsablemente que tú hagas. Así que, si a Jehová pone siempre delante de ti, lo que estarás haciendo es lo que David estaba haciendo. David está describiendo una disciplina que se convirtió en su hábito espiritual fijo. Esto es siempre así. Dios está siempre a mi lado. Yo estoy dando cuentas continuamente delante de la presencia de Dios. Y cuando eso lo tenga bien grabado en mi mente, veréis cómo nos retraemos de hacer lo que no debemos. Pero recuerda un dato interesante. El que David pusiera a Dios delante de sí, El que David pusiera a Dios delante de sí, no puso a Dios ahí, porque Dios ya estaba. Pero es el reconocimiento de que Dios está ahí lo que hace que esa convicción transforme nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Dios está. Lo aceptemos nosotros o no, pero nosotros tenemos que asegurarnos de que somos conscientes de que Dios está. Y entonces veréis cómo las cosas cambian en nuestra vida. En sexto lugar, tienes que ser responsable de tus obligaciones para con Dios. Resulta que hay obligaciones que tenemos que hacer. Efectivamente, bienvenido al mundo. Bienvenido. Debemos tener muy asumido que nuestra relación con Dios es la relación más importante que tenemos. Sí, por encima de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestro trabajo, la más importante es Dios. Esto significa que cuando tus deseos y pasiones te dicten un comportamiento contrario a la ley de Dios, debes someter tus deseos. Es que eso me cuesta mucho. Bienvenido de nuevo al mundo. Efectivamente, es así. Nos cuesta mucho someter a nuestros deseos, pero este es el mandato de la Escritura. Tienes que someter tus deseos, como aquí hace David, para que puedas ser capaz de mirar a Dios sin avergonzarte, de mirar a los demás sin avergonzarte. Las palabras de José se convertirán ahora en tus palabras, cuando en aquella tentación a la que la esposa de Potifar le llevó, él dijo: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Las palabras de José son tus palabras? ¿Son tus palabras? Si eres joven, puede llegar un tiempo en tu vida en el que las responsabilidades para con tus padres y en tu hogar te parezcan una pesada carga. ¡Uf! ¡Cuántas cosas tengo que hacer! Fijaos, tengo que llevar la basura. Lavar los platos. No puedo más. Esto sobrepasa todo mi entendimiento. Madre mía la que te espera. No te lo imaginas. Pues es ahí donde tienes que recordar, en esa gran cantidad de responsabilidades que te sobrepasan por completo, porque eso yo te reconozco que a mí yo no podía dar abasto con tanto, es ahí donde tienes que recordar que para mantener tu temor a Dios debes someterte a aquellas autoridades que Dios ha puesto sobre ti y contra quien tu malvado corazón estará continuamente en contra, porque esa es la respuesta de la naturaleza corrompida que llevamos dentro. Pero si eres cristiano y te sometes al temor del Señor, la autoridad que ha sido puesta sobre ti, que ahora son tus padres, tus profesores, tus pastores, y que el día de mañana serán tus jefes, los magistrados, ese temor te llevará a tener un espíritu en sintonía con Dios y serás de beneficio para ti y para los tuyos. Así que no olvides que no eres el centro del universo. y que por tanto tiene siempre obligaciones que cumplir para con los demás. Y a los adultos nos pasa exactamente lo mismo. Tenemos responsabilidades que cumplir para con los demás. Tenemos cosas que hacer que se esperan razonablemente de nosotros. Cristo nos dio ejemplo. Cristo nos dio ejemplo. Dejó su trono de gloria para venir a morir por pecadores, por nosotros. Por lo tanto, si eres adulto, puede llegar un tiempo donde la providencia traiga sobre ti una pesada losa en cuanto a tu salud, en cuanto a la situación económica, en cuanto a aflicciones de diverso tipo. Pero debes recordar que aún en medio de todas esas situaciones, tampoco eres el centro del universo. No, tus responsabilidades siguen estando en vigor. Si las dejas de cumplir, lo que muestras es un espíritu egoísta que solamente piensa en sí mismo y se hace la víctima. Entonces tus responsabilidades no te eximen cuando estés pasando por diversas situaciones en las que pones todo aquello encima para quitar lo que tienes que hacer. Si no tienes conciencia de tus obligaciones hacia Dios, es que no hay temor de Dios en ti. Y por tanto es bastante difícil entender que seas cristiano, porque el temor a Dios es la base principal del carácter cristiano. La base principal. El estoy muy cansado, estoy más cómodo como estoy, todo lo mío es mío y lo que no es mío también es mío. Y todo ese tipo de cosas que la egolatría, el egoísmo y la soberbia nos envuelven a veces, es incompatible con el temor a Dios y con el carácter cristiano. Por lo tanto, lo que se espera de ti en el cumplimiento de tus responsabilidades para con Dios, tienes que llevarlas a cabo. Mantén una conciencia sensible como David. Fijaos que David no siguió el deseo de su corazón. No buscó su propio bien y comodidad, sino que actuó de acuerdo al deber que le correspondía delante de Dios y temiendo a Dios. Fue fiel en sus obligaciones para con sus padres, para con sus hermanos, para con su ejército, para con su país y para con su rey, a pesar de que era impío. Pero David defendió a Keila. David asumió su papel de hijo delante de sus padres. No le vemos en absoluto, en ninguno de los sucesos que ocurren a su alrededor, que atente contra la autoridad, sino que se somete a sus padres, al sacerdote, al profeta, al rey, y cumple lo que se espera de él para sacar a su país de las situaciones en las que estaban. Y esto le cuesta su dinero, su esfuerzo, su tiempo, y encima sigue enemistado contra el rey. En séptimo lugar, únete con aquellos que temen a Dios. Posiblemente te lo pases mucho mejor con los impíos. Pero me temo que los impíos en el infierno, si tú eres creyente, se van a acordar de lo que tú influiste en ellos para hablarles del Evangelio. Ahora, si te unes con los impíos en su desenfreno, te dirán bienvenido al grupo del infierno. Y allí estarás tú como uno más. Únete con aquellos que temen a Dios. Si quieres mantener y crecer en el temor a Dios, debes unirte con aquellos que andan en el temor de Dios. Busca entre el pueblo de Dios a aquellos que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Busca a tus amigos dentro del pueblo de Dios. Invierte tu tiempo en medio del pueblo de Dios. Invierte tus energías en medio del pueblo de Dios. Y busca allí el contexto donde te puedas desarrollar, porque existe. Promueve estar con aquellos que temen a Dios. Organízate para mantener firme esa amistad y esa comunión. Trabaja para pasar cuanto más tiempo mejor con aquellos que tienen un corazón sensible al temor de Dios. Pero eso requiere esfuerzo, requiere sacrificio. Lo más normal es que nos vayamos con los impíos a hacer lo que hacen los impíos. ¡Qué diversión! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero yo tengo que buscar mis amigos entre el pueblo de Dios, que son los que me van a ayudar en medio del camino. Mientras estemos en este mundo, evidentemente vamos a tener que tener tratos con gente que no teme a Dios. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, del 9 al 10, os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Es decir, esta es la gente con la que nos vamos a juntar. Por lo tanto, tenemos que asumir que vivimos en el mundo, y este es el mundo. Pero, ya que por nuestras responsabilidades estudiantiles, o laborales, o sociales, tenemos que estar en medio del mundo, tenemos que buscar a aquellos que temen a Dios para involucrarnos con ellos en las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. En el transcurso de una vida normal, no puedes evitar tener contactos con todas estas personas que no temen a Dios. Debes entablar diversos tipos de relaciones con los impíos para vivir de una manera responsable en este mundo. Todos mis compañeros de trabajo son impíos. Y porque son impíos, entonces no voy a trabajar. Cuando voy a comprar a la carnicería, el carnicero es impío. Porque es impío el carnicero, no puedo comer carne. Cuando voy al supermercado, todos los que hay son impíos. Porque todos son impíos, no puedo hacer la compra en el supermercado. Y cuando voy a echar gasolina, el que echa gasolina es impío. Entonces no pongo gasolina. Lo que nos está diciendo la Escritura es, vivimos en un mundo lleno de impiedad. Y la mayoría de la gente es impío. Ahora, cuando tú tengas que buscar cómo fomentar el temor de Dios en ti, entre una de las cosas que tienes que buscar es, asóciate, únete con aquellos que temen a Dios. Busca tener amistad profunda con aquellos que temen a Dios. Tu tiempo de ocio, pásalo con aquellos que temen a Dios. No esperes a que el pastor te organice la agenda. A ver si el pastor organiza algo que estemos todos juntos. Porque tú no puedes invitar a un hermano a tu casa a comer, quizá. Lo tiene que decir el pastor, Pepito. Invita a Juanito. Tú no puedes organizar. Hermano, vente a mi casa a comer hoy. Mañana, ¿qué os parece si hacemos una salida, como hacen algunos jóvenes, con la bici? Hermanos, ¿por qué no hacemos esto? Y nos vamos promoviendo y trabajando para pasar más tiempo juntos. Porque si nos lo proponemos, lo podemos hacer. Pues tenemos que fomentar la amistad entre aquellos que tememos a Dios. El Salmo 119, en el versículo 63, nos da un texto clave en este sentido. Dice ahí el salmista, compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De esos yo soy compañero. El salmista nos está diciendo que ha escogido deliberadamente, como hace con su familia en la fe, aquellos cuyo temor de Dios es real y evidente. Ese es mi amigo. Yo quiero que ese sea mi amigo. Ahora, para que alguien sea tu amigo, le tienes que dedicar tiempo. Porque no es llegar el domingo a la iglesia y decir, vamos a cantar, escuchamos el sermón y me voy a mi casa. Hasta el domingo que viene, así no vas a hacer amigos. Busca las oportunidades y el tiempo para relacionarte con aquellos que tienen el temor de Dios en sus corazones. Y verás cómo tú eres edificado. Pero esfuérzate en promover situaciones en las que puedas pasar tiempo con otros hermanos. ¿Cuántas veces has invitado a otros hermanos a tu casa a comer, por ejemplo? ¿Cuántas veces has invitado a tu pastor a comer a tu casa, por ejemplo? Y si empiezas a tirar del hilo, verás que a lo mejor hay que esforzarse un poquito más. Porque con los impíos, rápidamente se nos van los deseos. Y resulta que con el pueblo de Dios... ¿Por qué el salmista escoge deliberadamente a aquellos que tienen el temor de Dios en su corazón? Lo hace porque existe una pauta en el comportamiento humano que nos lleva a imitar a otros. Nos lleva a imitar a otros. De manera que si aquellos con quienes estamos son de la familia de la fe y tienen el temor de Dios en sus corazones, imitaremos también, nos ayudarán, nos darán ejemplo para seguir el ejemplo de Cristo. Y por medio del ejemplo de ellos, nosotros crecemos. Dice la Escritura por medio de Pablo, en 1 Corintios 15, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si estamos con gente que toda es impía, y ya sabemos cómo hablan los impíos, un lenguaje de lo más grosero, ¿qué podemos esperar si pasamos todo el tiempo con ellos y no buscamos en medio del pueblo de Dios a nuestros amigos? Que cuando pase un tiempo, las mismas palabras groseras que ellos están diciendo, las haremos nosotros. Y hablaremos igual de groseros que ellos. Genial. Si estoy rodeado de personas que siempre están hablando mal y son delincuentes, al final yo también seré un delincuente y hablaré mal. Y con delincuentes no me quiero referir a aquellos que atracan bancos, sino a aquellos que están en la oficina y se llevan un paquete de folios, porque eso no es robar. Roban los políticos, que roban millones, pero yo que me llevo un paquete de folios a mi casa, eso no es robar. O que están en un hospital y se llevan los termómetros a su casa, o que están en el trabajo, que estén y se llevan cosas de su trabajo a su casa, eso no es robar, ¿verdad? ¿Qué es? Compañero soy yo de aquellos que te temen. Tengo que buscar en medio del pueblo de Dios quien me sirva también de ejemplo y quien me guíe. Es por eso que la escritura dice en Proverbios 22: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma, porque se contagia. Entonces, si se contagia lo malo, tengo que mirar y esforzarme por ir con aquellos que temen a Dios, porque entonces se me contagiará lo bueno. Porque somos de imitar, imitamos. Y si tenemos delante de nosotros un tiempo que pasar con personas temerosas de Dios, al final acabaremos imitando sus conductas también. Y esto nos enriquecerá. Y esto nos llevará a tener más temor de Dios en nuestros corazones. Es así como Dios nos hizo. No vivimos encerrados en nosotros mismos. Dios ha ordenado que los hombres vivan en comunidad y que sean seres sociales. Y uno de los resultados inevitables es que podemos imitar a otros y ser influidos por otros. Y nosotros también podemos transmitir estos mismos principios. Es en este sentido que el salmista dijo: compañero soy de todos los que te temen. El salmista está diciendo: quiero temerte, Señor. Y sé que una de las mejores maneras de tener tu temor creciendo en mi corazón es estar en comunión con los que verdaderamente te aman. Con esos quiero estar. Hay una ilustración de este principio en el libro de Malaquías, capítulo 3. En este pasaje Dios está acusando a la mayoría del pueblo de Israel de que se han apartado de Dios. ¿Qué cosa más rara que el pueblo que se llama elegido se aparte de Dios? Pues aquí lo tenemos. Dios acusa a la mayoría de Israel de que se han apartado de él y no le están dando lo que le pertenece en cuanto a sus ofrendas, sus sacrificios y todos sus deberes para con Dios. No están haciendo nada. Lo cual trajo un periodo de decadencia en el que el pueblo de Israel, al estar lejos de Dios, iban a recibir un juicio justo de Dios por la situación en la que se encontraban. Ya sabemos que a lo largo de la historia del pueblo de Israel tuvieron juicio sobre juicio. Fueron invadidos, fueron llevados esclavos, fueron destrozados por completo y no quisieron entender que toda esta obra de la providencia era un justo juicio sobre sus obras. Sin embargo, en medio de esa grave situación de juicio, en el versículo 16 de este capítulo 3 de Malaquías, se nos dice, atención, entonces los que temían a Jehová, había en medio de tan gran desolación y corrupción, algunos que temían a Jehová. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, que también temía a Jehová. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Dios siempre ha preservado a un pueblo. Y se evidencia en que asume sus responsabilidades, se junta con aquellos que también tienen temor de Dios, unen sus fuerzas y están dispuestos a combatir al enemigo. Y generalmente el enemigo dentro de Israel era el propio Israel. Y dentro de la iglesia es la propia iglesia. Porque ya sabemos que la iglesia en general está completamente podrida. Y está podrida porque los que forman parte de la iglesia en general no son creyentes. Por eso está la iglesia como está. Pero Dios siempre se reserva un remanente. Aquí vemos una descripción de este remanente, ese núcleo del verdadero Israel, que está escrito como los que temían a Jehová y pensaban en su nombre. A pesar de que estaban en minoría, se dieron cuenta de que necesitaban mantenerse entre ellos fundamentados en el temor de Dios, buscándose unos a otros para centrarse en aquellos que realmente participaban del temor de Dios. Se buscaron quienes tenían temor de Dios en sus corazones. Necesitaban estar juntos en medio de ese ambiente de decadencia espiritual y de corrupción. Los juicios de Dios habían sido pronunciados. La decadencia en el país estaba por todas partes, pero aquellos que temían a Dios se ponían juntos y se animaban unos a otros en el temor de Dios en medio de esa corrupción espiritual tan brutal que sufría el país en aquella época. Así que si deseas crecer en el temor de Dios, debes unirte con aquellos que andan en su temor. No dice que debes unirte con aquellos que satisfagan tus deseos necios y carnales. Es lo más divertido. Si quieres ir al infierno, desde luego es lo más divertido. No dice que escuches al impío y sigas sus caminos. Ningún cristiano crece y desarrolla las gracias del Espíritu en ese ambiente, fomentando el tiempo de ocio y el contacto con otros en un ambiente impío. No lo hagas. No lo hagas. Si no conoces, ves y sientes cuánto necesitas a tus hermanos y buscar entre tus hermanos aquellos que tengan temor de Dios en sus corazones, es que estás muy lejos de Dios y de su voluntad. Estás muy lejos. Porque prefieres la compañía de los impíos antes que la de tus hermanos, en los cuales debes buscar a tus amigos. No todos los hermanos tienen por qué ser tus amigos, pero de entre todos los hermanos, busca a tus amigos. Búscalos porque allí están. Búscalos. Pasa tiempo con ellos. Fijaos que el contexto que nos proporciona la Escritura acerca de la Iglesia no es algo para pasarlo por alto. Busca una Iglesia verdadera y cuando la encuentres, únete a ella, porque no es una opción que vayas a tu aire. Si deseas crecer en gracia, busca hermanos que teman a Dios y desarróllate con ellos. Es el lugar de crecimiento y desarrollo designado por Dios. La clave principal de un capítulo como Primera de Corintios 12 es que a cada hombre le es dada una manifestación del Espíritu para el provecho del cuerpo. Por lo tanto, tú tienes que estar dentro del cuerpo para que seas de provecho. No puedes aislarte del cuerpo e irte por tu cuenta. Tienes que estar dentro del cuerpo. ¿Habéis visto alguna vez a una mano estar sola? Necesita estar en el cuerpo para que tenga consonancia con el resto y el propósito que se espera es que contribuya al beneficio del cuerpo. Todos los miembros, cada uno puestos en el lugar en el que Espíritu Santo los pone, contribuyen para que el cuerpo se ejercite, se fortalezca y cumpla su función. ¿Cuál es la función que tiene la Iglesia? La suma de todos sus miembros, que podamos llevar a cabo la obra del ministerio, la edificación de los creyentes y la evangelización de los impíos. Dice el pastor Martin, Albert Martin, la idea general de Efesios 4, que habla allí acerca del cuerpo, es que la salud y el desarrollo espiritual de cada miembro del cuerpo de Cristo se lleva a cabo en el contexto de la vida del pueblo de Dios. Cada miembro aporta algo al cuerpo y a través de esa aportación en el cuerpo se edifica más a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así maduramos, así crecemos. Y sigue diciendo, lamentablemente muchos cristianos de hoy se relacionan con el pueblo de Dios y con la Iglesia de la misma manera que la gente del mundo se relaciona en las llamadas parejas de hecho. No se casan, son parejas de hecho, y muchos se relacionan con la Iglesia de esa misma manera. Se acepta, dice el pastor Martin, se acepta para las parejas que conviven fuera de los vínculos del matrimonio designar su relación como de compañeros. En las generaciones pasadas, esta práctica era vista como inmoral y vergonzosa. Pero ahora se ha convertido en algo aceptable, hasta el punto de que muchos aún piensan que la institución del matrimonio es innecesaria y está desfasada, como todo el mundo sabe. Pero una de las cosas terribles de la relación de pareja, de hecho, es la filosofía que hay detrás de ella. Lo admitan o no, la mayoría de la gente que entra en este tipo de relación lo hace con el deseo de tener los privilegios del matrimonio sin ninguna responsabilidad. Un hombre quiere compartir cama con una mujer, pero en el momento en el que aparece algo que le incomoda, le molesta o le cuesta algo, lo quiere dejar sin asumir las responsabilidades del matrimonio y, por supuesto, sin lo que le cuesta el divorcio. Entonces lo mejor es pareja de hecho. Cuando no me interese, hasta luego y ahí te quedas. Y dice el pastor Martin, muchos cristianos se comportan de manera parecida con respecto a su pacto de membresía con la Iglesia. Ellos quieren tener todos los privilegios de la membresía de una Iglesia. el compañerismo con el pueblo de Dios, un sólido ministerio de la palabra, un ambiente donde Dios sea exaltado y ellos sean verdaderamente amados y aceptados, pero no quieren estar ligados a las implicaciones que conlleva una iglesia y sus responsabilidades para con la iglesia, y mucho menos que el pastor supervise su vida y señale sus pecados para que sean corregidos. Eso no. Y como tienen asumido el comportamiento de las parejas, de hecho, lo usan para que así puedan irse en el momento en el que las cosas vayan mal. Nos pregunta el pastor Martín, ¿eres un cristiano, de hecho? ¿O estás casado no solo con Cristo, sino también con su pueblo? Si estás casado con el pueblo de Dios y has entrado en una vida de pacto con ellos, entonces cuando surge el primer problema, no te irás por tu propio camino siguiendo el deseo de tu corazón. ¡No! Estarás para seguir apoyando al ministerio y para corregir tu pecado. Lamentablemente tenemos que decir que todos los que se han ido de esta iglesia hasta el día de hoy lo han hecho porque no querían corregir su pecado. Y aquí lo que dice el pastor Martín, 46 años de pastor en la iglesia de New Jersey, en Trinity, es válido para nosotros. Esta es la situación. Los cristianos en general quieren ser cristianos de hecho, pero esto de compromiso con una iglesia, someterme a la autoridad de la iglesia, ser supervisado por el pastor de la iglesia, que exponga mis pecados para que sean corregidos, arrepentirme, eso jamás. Adiós, ahí te quedas. ¿Deseas crecer en el temor de Dios? Si lo deseas, únete con aquellos que de corazón sincero aman a Cristo. En último lugar, rápidamente, tenemos que orar fervientemente. Punto número 8. Este es el consejo último acerca de cómo podemos crecer en el temor de Dios. Tenemos que orar fervientemente para incrementar el temor de Dios en nosotros. Una de las leyes inalterables del reino de Dios es: pedid y se os dará. Tenemos que pedir. Señor, aumenta mi temor de ti. Aumenta. ¿Cómo hacer frente a las batallas del alma? A nuestros deseos, a los engaños de nuestro malvado corazón, a nuestro gigantesco egoísmo, a nuestra incredulidad, a nuestro orgullo. ¿Cómo hacer frente a todo esto? Toma nota de David. Lo que nos enseña David, detrás de esta historia, ¿qué es lo que le mueve? Actuar como actúa. ¿Qué es lo que le mueve? David no era un hombre que tenía superpoderes y entonces hizo todo lo que hizo, ¿no? Era un hombre como tú y como yo, en quien estaba el temor de Dios. Así que, lo mismo que hizo David para apropiarse del temor de Dios en su corazón y que fuese íntegro en todo lo que estaba haciendo, es lo que nosotros también... Es lo que a nosotros también nos expone Dios en esta mañana. Primero, asegúrate de apropiarte de las promesas dadas por Cristo en el nuevo pacto, porque son para ti. Segundo, alimenta tu mente con las Escrituras. Tercero, alimenta tu alma con la realidad del perdón de Dios. Cuarto, alimenta tu alma con la grandeza y la majestad de Dios. Quinto, trae ante tu conciencia la presencia de Dios. Sexto, sé responsable de tus obligaciones para con Dios. Séptimo, únete con aquellos que temen a Dios. Octavo, ora fervientemente para que Dios cumpla su voluntad en ti. Así podrás ser un hombre temeroso de Dios y útil para su reino. Vamos a terminar en oración.